José Antonio Vázquez Chaín, señoría, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar
aquí. ¿Ha sido usted visto caminando por Galicia?
Sí, en buena compañía, en muy buena compañía.
Disfrazado como hobbit.
¿Como hobbit?
Sí, sí, sí. Como un hobbit más. Ahí lo tienes.
Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Yo los bosques, ahí me va, me pierdo.
Señoría Sánchez, además del miedo a la calle, yo no sé el que tiene a los tribunales, ¿no? Esto de que los fiscales pidan una reunión para unificar criterios, ¿qué significa? Es decir, ¿temen órdenes políticas para pedir el archivo de las decenas de querellas que tiene acumuladas el gobierno por la gestión de la pandemia?
Vamos a ver, la verdad es que esta postura de la fiscalía, no, esta postura del fiscal general, bueno, de la fiscala general del Estado, que no de la fiscalía, tiene muchos significados. El primero de ellos, vamos a ver, España, Carlos, todos los años recibe un sonoro suspenso por el organismo europeo que cuida la imparcialidad en la justicia por la actuación de la fiscalía. Y lo recibe porque dice que tenemos muy pocas normas que garanticen que la fiscalía en España sea imparcial. Una de esas pocas normas es aquella que establece la obligatoriedad de que el fiscal general consulte a la Junta de Fiscales de Sala cada vez que un asunto pueda afectar a cualquier miembro del gobierno. Y son los propios fiscales de sala del Tribunal Supremo los que están diciéndole, oiga, no nos está consultando. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía ya, antes de conocer los hechos, antes de recibir los informes, ya ha determinado que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la pandemia y que su postura va a ser defender la inocencia de cualquier miembro del gobierno. Pero, oiga, ¿no está diciendo la Fiscalía que está investigando todo lo actuado en las residencias? Luego, ¿qué significa eso? Que para la Fiscalía, antes de conocer los datos, ya ha determinado que cualquier responsabilidad en las residencias es de las comunidades autónomas. Y respecto de esto, un rumor. Tengo datos de que la Guardia Civil ha recabado informes en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PP. A ver cuándo me llegan esos mismos datos de comunidades autónomas donde estén gobernando otros partidos que no sean el PP. La verdad es que la Fiscalía está demostrando muy poca neutralidad y muy poca objetividad en este asunto.
Está Pablo Iglesias enredándose en su propia madeja judicial. Su defensa desesperada y radical está robusteciendo un delito de obstrucción a la justicia.
Yo creo que sí, vamos a ver, y perdonad que empiece yo. Vamos a ver, aquí estos dos partidos eran los que se les llenaba la boca diciendo que cualquier político que tenga una causa judicial debiera dimitir. Fueron ellos los que pusieron el listón de la transparencia. Bien, pues aquí, señores, hay un caso que dista mucho de otros casos. En primer lugar, aquí ya no hay que demostrar al menos tres hechos, porque hay tres hechos incontestables que son reconocidos hasta por su propio autor. El primero, que accedió a la tarjeta que contenía datos privados de una persona, sino porque él sabía que había fotos íntimas. Si no accedes a la tarjeta, no sabes cuál es su contenido. Segundo, que decidió quedarse con la tarjeta y no devolvérsela a la persona que era titular de la misma. Y tercero, que compareció como perjudicado en una causa y no le comentó al juez que él tenía esa tarjeta. Esos tres hechos tienen una trascendencia jurídica que deben determinar los tribunales, no la prensa, ni los políticos, ni las comisiones parlamentarias. Y por lo tanto yo creo que cualquier político que tiene que comparecer ante un tribunal para explicar tres hechos que ya él mismo ha reconocido, debería de comparecer primero sin la capa de protección de aforado y segundo, tranquilamente ir a dar primero explicaciones y luego protestar o exigir reclamaciones. Y este lo está haciendo al revés.
Bueno, ¿queda algo en Podemos más allá de Pablo Iglesias, Gordio?
Ah, queda la nómina pública, ¿no? Con la que paga la hipoteca.
Yo creo que Sánchez no se desmarca de él.
No hay nada en el discurso de Pablo Iglesias que no haya sido traicionado por sus actos. Es decir, el partido, las cosas que decía, en fin, no queda nada. Es decir, ahora sabemos que Podemos no es más que un negocio familiar, una empresa de colocación para la pareja que manda allí y los afines, los más afines, ni siquiera los que son comparten ideología, sino los que son directamente del agrado de la diarquía que gobierna aquello, que son la ministra de Igualdad y el vicepresidente. No queda nada más. La campaña que está haciendo produce rubor, la impostura de cada afirmación, cuando ha sido abiertamente traicionada por cada uno de sus actos. En la forma de llevar el partido, en la forma de llevar su propia vida, en fin, han roto con él. Cualquiera que tenga algún mínimo de rechazo a la hipocresía, como Teresa Rodríguez, el Kichi, todos estos han roto ya con él, porque su cercanía es tóxica, y lo veremos en las elecciones vascas y gallegas, el desplome de todas las marcas moradas. Aguantará todo lo que tenga que aguantar, tragará todo lo que tenga que tragar, porque necesita el puesto hasta el final de la legislatura. Pero a mi juicio es un partido muerto, es un proyecto muerto que volverá, siempre habrá una fuerza de izquierdas a la izquierda del PSOE, pero volverá la representación que tuvo en su día la Izquierda Unida.
Bueno, el gobierno del mando único ahora lo deja todo en manos de las autonomías. Esto es un sálvese quien pueda, ¿no? O un
Sin necesidad de...
Los rebrotes son vuestros.
Sí, y sin necesidad de declaración de estado de alarma. Es decir, sí, estamos acabando confinamientos, o sea, aquello que no se podía hacer, porque era
imprescindible. Había plan B.
No había plan B, y ahora resulta que las comunidades autónomas con menos capacidad legislativa y están acordando los confinamientos y son legales, con autorización judicial. Quizás el gobierno lo que no quería era ese control judicial de las medidas a adoptar.